Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 24 de mayo, hoy es la fiesta de María Auxiliadora. El nombre de María Auxiliadora, el nombre de Auxiliadora, se le daba ya en el año 1030 a la Virgen María en Ucrania, en Rusia, por haber liberado aquella región de la invasión de las tribus paganas. Desde entonces, en Ucrania, se celebra cada año la fiesta de María Auxiliadora el 1 de octubre. Y se tiene constancia de que hacia el año 1558 ya figuraba en las letanías que se acostumbraban recitar en el santuario de Loreto, en Italia. Ese año, 1558, los turcos amenazaban con invadir Europa entera y el 7 de octubre, con auxilio de María, la flota naval de Juan de Austria venció a las naves turcas en Lepanto. San Pío V consagró ese día, el 7 de octubre, a Santa María de la Victoria y del Rosario, y la invocación María Auxiliadora de los cristianos se difundió entre todo el pueblo, pero sobre todo asociamos a María Auxiliadora con San Juan Bosco y con los salesianos. Él mismo, San Juan Bosco, dijo: «La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora. Los tiempos que corren son difíciles y tenemos la necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana». Felicidades a la familia salesiana. Aquí, en COPE, en El Espejo, un cariñoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Desde el pasado viernes 17 de mayo hasta mañana, día 25, se está celebrando en la Catedral de Ciudad Real el novenario en honor a la Virgen del Prado, organizado por su hermandad y en colaboración con la Corte de Honor de la Virgen del Prado y el Cabildo de la Catedral. Con Inmaculada Serrano les hacemos un breve resumen de la actualidad de nuestra diócesis. Buenas tardes, Inmaculada.
La dedicación de la catedral es una fiesta a la que se suele prestar poca atención, posiblemente por el desconocimiento del sentido de la misma. Pero la iglesia se construye como edificio destinado a reunir al pueblo de Dios y por ello conviene dedicarla al Señor. El sacerdote Jacinto Narro nos aporta más datos sobre esta fiesta.
El templo primero y más importante de la diócesis, centro litúrgico y espiritual de la iglesia particular, es la catedral. En ella tiene el obispo su cátedra, signo de su magisterio y de su oficio pastoral. Cuando se creó la prelatura Nullius de Ciudad Real como obispado priorato de las órdenes militares en el año 1875, se eligió por catedral la antigua iglesia parroquial de Santa María del Prado. El obispo don Juan Hervás, el 26 de mayo de 1967, la consagró. Celebramos el aniversario de la dedicación de esta iglesia nuestra, imagen de la comunidad que en ella se reúne, que ora y que escucha la palabra de Dios.
Este domingo es 26 de mayo y se celebra en nuestra diócesis la fiesta, precisamente, de la dedicación de la catedral. Por tratarse las catedrales de lugares en los que Dios tiene su morada y los sacerdotes renuevan el sacrificio de Cristo en la cruz. La Iglesia ha dispuesto una liturgia solemne de dedicación para agradecer al Señor. Han entrado los audios equivocados. Vamos a escuchar a Bernardo Torres hablando de la novena en honor a Santa María del Prado que se está celebrando.
Buenas tardes. El final del novenario será mañana sábado 25 de mayo, cuando se celebrará la conmemoración de la aparición de la Virgen del Prado y el día del voto de la ciudad. Bernardo Torres es el deán de la Catedral de Ciudad Real y presidente del Cabildo.
Estamos celebrando la novena a la Virgen del Prado, que concluirá mañana sábado 25 con la Eucaristía presidida por nuestro señor obispo y en la que estará presente la Corporación Municipal, renovando el voto a la ciudad que se realizó con motivo de su aparición en este día 25 de mayo. La estamos predicando los canónigos del Cabildo Catedralicio y desde luego es una alegría, un gozo ver la respuesta de nuestra gente, la devoción que tienen a Santa María del Prado y cómo nos está conduciendo a afianzar nuestra fe cristiana, conduciéndonos cada día más a su Hijo, a Jesucristo.
Eso es, pues acabamos de escuchar a Bernardo Torres, que nos ha hablado de la novena en honor a la Virgen del Prado, que concluye mañana. Pero es que el domingo es la fiesta de la dedicación de la catedral. Volvemos a escuchar a Inmaculada Serrano y después a Jacinto Naharro, sacerdote.
La fiesta de la dedicación de la catedral es una fiesta a la que se suele prestar poca atención, posiblemente por el desconocimiento del sentido de la misma. Pero la iglesia se construye como edificio destinado a reunir al pueblo de Dios, y por ello conviene dedicarla al Señor. El sacerdote Jacinto Naharro nos aporta más datos sobre esta fiesta.
El templo primero y más importante de la diócesis, centro litúrgico y espiritual de la iglesia particular, es la catedral. En ella tiene el obispo su cátedra, signo de su magisterio y de su oficio pastoral. Cuando se creó la prelatura Nullius de Ciudad Real como obispado priorato de las órdenes militares en el año 1875, se eligió por catedral la antigua iglesia parroquial de Santa María del Prado. El obispo don Juan Hervás, el 26 de mayo de 1967, la consagró. Celebramos el aniversario de la dedicación de esta iglesia nuestra, imagen de la comunidad que en ella se reúne, que ora y que escucha la palabra de Dios.
Eso, y ahora continuamos, porque este pasado martes, este pasado 21 de mayo, se ha presentado en el obispado la campaña para la declaración de la renta de este año y también los resultados de la declaración del pasado año 2023. Jesús Álvarez es el ecónomo diocesano.
Marcar la X es absolutamente gratis. No me van a cobrar más por mi declaración al marcarla, ni tampoco me van a devolver menos. Es una decisión libre y democrática que no perjudica a nadie. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y de otros fines de interés social. Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia. Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española, especialmente con los más necesitados. Cada año se puede conocer a través de la memoria anual de actividades que presenta la Conferencia Episcopal en qué emplea la Iglesia sus recursos.
Por otro lado, Isabel Oviedo, encargada de la gestión administrativa de la diócesis, hizo público los resultados de la declaración de la renta de 2023, confirmando el aumento en el número de X a favor de la Iglesia Católica. Además, destacó que la provincia con más asignación continúa siendo Ciudad Real.
La provincia con más asignación continúa siendo Ciudad Real, con el 51,26%. Nuestra diócesis recibirá a lo largo del año 2024 por asignación tributaria 3.232.000 euros en 12 mensualidades. En nuestra diócesis, el 16% de la actividad está sostenida por la asignación tributaria.
Pues hasta aquí esta parte informativa del Espejo. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. Buenas tardes y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Venga, que hoy vamos a hablar de la Santísima Trinidad. La fe en Dios determina lo que somos como personas. Y por eso, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Después de haber celebrado durante 50 días la fiesta de la Pascua, este domingo se celebra en la Iglesia la fiesta de la comunión de vida entre Dios Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. Los cristianos somos conscientes de que nuestra imagen de Dios configura nuestra forma de entender nuestra vida y nuestro mundo. Creer en Dios no es solo tener un referente lejano. La fe en Dios determina lo que somos como personas. Por eso, nuestro ideal está en la relación personal, en no querer entendernos personalmente, sino es desde los otros y para los otros, en comprender que el horizonte de la existencia está en darse a los demás. Todo esto es lo que define la fe cristiana en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far beyond. raindrops high above the tears.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues fíjense, hoy tenemos en directo, cuando son las 13 horas, la 1 menos cuarto prácticamente, la 1 menos 16 minutos, tenemos al teléfono Álvaro Mohedano con nosotros y vamos a hablar con él de peregrinaciones, de procesiones, vamos a hablar con él de romerías. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, Álvaro es párroco de la parroquia de San Rafael de Alcázar de San Juan. ¿Tienen algún elemento común? ¿Procesiones, romerías, peregrinaciones?
Pues así de antemano o sobre el papel, decir, pues evidentemente son expresiones de fe vinculadas al Señor, al Cristo, a la Virgen o a los santos. Y luego todas comportan también pues un ejercicio, un ejercitarse, un salir fuera de uno mismo al encuentro de Dios, un estar en camino, ¿no? La dimensión de fe interior es profundísima y a veces y es la que da el sentido, pero también tiene un componente externo de caminar hacia un lugar.
Ahí que podríamos destacar, que pudiéramos destacar en nuestra diócesis algunos sitios de peregrinación, de romería, que destaquen por encima de otros?
En nuestra diócesis, como es una diócesis joven, de poca, de una historia pues peculiar, nuestra diócesis tiene una historia peculiar, creo yo. Pero bueno, encontramos cantidad de lugares, de santuarios, sobre todo marianos, a lo largo de toda la diócesis, ¿no? En los diferentes pueblos. Es que nombrarlos, pero nombrarlos a todos sería de excluir alguno, pero ¿cómo no acordarnos de la Virgen de las Cruces, o de la Virgen de la Carrasca, o de la Virgen de la Sierra, o del Espino, o la Virgen del Monte, la Virgen de la Antigua, la Virgen de Alarcos en Ciudad Real, la Virgen del Prado, o aquí más cercana, la Virgen de Cristana? Son santuarios de la Virgen cerca de los pueblos que tienen muchísimo cariño y devoción la gente de nuestros pueblos y que caminan hacia ellos. También hay imágenes de Jesús, como aquí en Alcázar, pues no nombrar a Jesús rescatado pues sería casi ofensivo, ¿no? Sí. O el Cristo de Villajos. Son también lugares de peregrinación y de encuentro con Dios.
Claro, a lo mejor si salimos un poco del espacio de nuestra diócesis, enseguida nos encontramos la Virgen de Cortes, por ejemplo, que para toda la zona del Campo de Montiel y toda esa zona es muy significativa, o el Cristo de Urda, ¿no?, que está muy cerca de la parte norte de la provincia. Son sitios como que a lo largo de los siglos han fraguado unas peregrinaciones que perduran a lo largo del tiempo.
Claro, y la Virgen de la Cabeza, anda, que no hay devoción en nuestra diócesis también a la Virgen de la Cabeza y gente que se pone en marcha incluso andando hacia el santuario en el Cerro del Cabezo. Pues son santuarios que el pueblo cristiano ha considerado como lugares de encuentro con Dios.
Claro.
Y en el ámbito nacional, pues imagínate hace poco que celebraban el Rocío, la cantidad de personas que van allí a rezarle a la Virgen, ¿no? O a Guadalupe, a Covadonga, son lugares pues muy especiales.
Este año Caravaca de la Cruz, que es año jubilar, por ejemplo.
Santo Toribio, pues,
claro.
Es que...
Claro. Y desde la Iglesia Universal, abriendo el horizonte a todo lo que es la Iglesia, ¿qué sitios de peregrinación habría que destacar?
Pues yo destacar, bueno, santuarios marianos como Lourdes y Fátima, pues son muy, muy, muy especiales. Pero luego yo señalaría, la champion de las peregrinaciones, ¿no? Es decir, pues tenemos por un lado Tierra Santa, que es la tierra que Jesús, donde Jesús vivió, donde Jesús predicó, donde Jesús murió y resucitó. Los peregrinos que iban a Tierra Santa se llamaban palmeros, ¿no? Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchas personas que han ido caminando a ese lugar a encontrarse con Dios. Roma es otro lugar súper especial, claro, no solo porque esté allí el Papa, sino bueno, pues el lugar donde murieron y dieron la vida y fueron martirizados San Pedro y San Pablo. Los peregrinos que iban a Roma se conocían con el nombre de romeros. Y luego, yo digo, la nuestra, ¿no? Santiago el Nuestro, el de Compostela. Todos los que han ido a lo largo de la historia a encontrarse con Dios a través de la mediación de Santiago, pues han sido llamados peregrinos. Pues son como las tres peregrinaciones más referenciales que pueda tener la Iglesia europea y, por tanto, la Iglesia universal.
Las romerías tienen un carácter más festivo, ¿no? Acabas de citar el Rocío, ¿no? Como lugar de peregrinación a la Virgen, pero que también es como muy festivo, es una romería. ¿Las peregrinaciones o las procesiones tienen un carácter más penitencial, más de conversión, tienen ese contenido de cambio de vida, de cambio en la dirección de nuestra vida, ¿no? A lo mejor desde ahí también podemos delimitar alguna diferencia entre ellas, una romería, una peregrinación, una procesión.
En la medida que hay más sacrificio, pues el sentido penitencial se subraya mucho más. Pues una de las formas, no es que Dios, a Dios le guste que nosotros suframos, entre otras cosas porque cuando ya más o menos el cuerpo se adapta, la experiencia peregrina no es solo suficiente, es también muy gozosa. Pero es cierto que el sacrificio físico pues nos ayuda a tener pues un encuentro interior con Dios que es transformador. Y bueno, pues también ahí en esa línea podemos encontrar las procesiones, como bien decías, por dejar un poco las romerías como más festivas, desde el agradecimiento a Dios por los frutos de la tierra, sobre todo en nuestra tierra, o por el ganado, ¿no? Pero las procesiones, hay cofradías o hermandades vinculadas a que llamamos de penitencia, ¿no? Y otras que son más de gloria. Bueno, pues ahí también podemos encontrar ese sentido de penitencia, de conversión, de transformación con el encuentro con Dios o con el encuentro con alguno de los santos.
Álvaro, tú que habrás hecho numerosas peregrinaciones, ¿cuál te ha alimentado más en tu vida personal y sacerdotal? ¿Qué ha supuesto para ti?
Yo compartiría contigo y con todos los oyentes pues que la experiencia de la peregrinación o el sentido de una peregrinación siempre te lo da la fe, la dimensión interior. No somos senderistas, ni caminantes, ni transeúntes. Somos peregrinos porque tenemos fe y porque queremos encontrarnos con Dios. Ahí da lo mismo, pues que sean muchos o pocos kilómetros. Lo importante es lo que uno lleva dentro y lo que uno quiera sembrar en su corazón. Para mí, evidentemente, Santiago de Compostela pues es un lugar muy referencial, pero pues recuerdo yo años también en el Valle de Alcudia de caminar hacia la Virgen de la Cabeza, por ejemplo, que lo recuerdo con mucha paz y con mucha alegría interior. Bueno, pues para mí es verdad, Santiago. Roma, pues es fabulosa. Y yo que también marcho con los chicos una vez al año también, si puedo, desde el instituto, pues es un lugar extraordinario. Y visitar los lugares donde fueron sepultados los apóstoles Pedro y Pablo, pues es enriquecedor. Y Tierra Santa, yo lo recuerdo con un cariño enorme. Y me encantaría tener la oportunidad de volver para hacer esa relectura del Evangelio desde aquellos lugares. Para mí son esos lugares especiales. Luego recuerdo a Lourdes también, cuando era seminarista, que fuimos con la
hospitalidad diocesana.
Con la hospitalidad, eso es que no me salía la palabra, y los enfermos de camilleros, o el verano pasado, mi curso, en agradecimiento a las bodas de plata, fuimos a Fátima. Y también lo recuerdo con mucho cariño.
Álvaro, ya para terminar, un buen consejo para este verano, una buena peregrinación o romería que podamos vivir desde la fe, acercándonos al sacramento de la confesión, de la Eucaristía, y que pueda suponer un acercamiento a Dios quizá algo más intenso.
Siempre nos lo recuerdan en los lugares, en los santuarios de hacia los que peregrinamos, que aparte de ir caminando, pues es bueno o es importante confesar, rezar por el Papa y celebrar la Eucaristía. Bueno, pues para mí Santiago, entrañable, por toda la simbología y por toda la riqueza interior que tiene para mí. Roma, pues otro lugar, estamos a punto de comenzar ese Año Santo al que nos ha convocado el Papa, ¿no? Peregrinos de la Esperanza, nos ha invitado todos los cristianos del mundo. Lo importante es que uno se organice y uno diga, yo quiero en este verano dedicar un tiempo para enriquecer mi fe, para fortalecer mi fe. Y mira, pues si tengo oportunidad de ir a Santiago, pues extraordinario. Si tengo posibilidad de ir a Roma, pues fenomenal. Y algún otro pues dirá, pues mira, yo voy a ir una vez en semana a visitar la Virgen de mi pueblo y voy a estar un rato de oración allí de encuentro con el Señor. Y voy a ir a visitarla con el esfuerzo que requiere el que se siente en camino.
Muy bien, pues Álvaro Mohedano, párroco de la parroquia de San Rafael de Alcázar de San Juan, hemos querido hoy hablar con él porque ha ido muchísimas veces como peregrino creyente a Santiago de Compostela y así lo ha transmitido. Muchísimas gracias, Álvaro. Buenas tardes.
Gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Y un saludo a todos.
Un saludo, un abrazo. Cuídate.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues gracias a Dios ya es viernes, un viernes con un grande, con Antonio Gallardo, que comparte con nosotros su tiempo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Hubo quien, con la habilidad de un publicista, en la infausta pandemia de hace 4 años, acuñó lemas que se hicieron inmediatamente casi obligatorio. De esta saldremos mejores, fue uno de ellos. El gobierno de entonces, muy parecido al de ahora, pero con menos mentiras acumuladas, hizo que todo el mundo lo repitiera, incluso los periódicos nacionales a toda página, a modo de anestesia general ante el drama vivido y la nefasta gestión llevada a cabo. Mi impresión constatada esta semana y con el devenir de los días es que no fue así. De hecho, no es así. De aquella no salimos mejores. Es más, salimos peores, más enfrentados, más polarizados, más divididos. Quizás nos hemos visto arrastrados por los medios y las redes sociales en una vorágine de enfrentamiento. Pero los cristianos, además de los medios y las redes, tenemos la liturgia y la palabra de Dios. El domingo pasado, en la celebración de Pentecostés, San Pablo les decía a los corintios: hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y el apóstol San Juan en su Evangelio nos recuerda que Jesús ruega para que todos sean uno como Él y el Padre lo son. Pues quizás sea buen momento de ser más cristianos que simplemente seres politizados y volver a buscar la verdadera unidad, que es la que solo reside en Dios. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí el programa del Espejo de este viernes. Nosotros volveremos el próximo, que será 31 de mayo, en el Día de Castilla-La Mancha. Pero les recuerdo que este próximo domingo a las 9, la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano. Para hoy y siempre, buenas tardes.